Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en un centro en el que tratan, ayudan a las mujeres que están embarazadas, que acaban de dar a luz. Aquí hay un equipo de fisioterapeutas, de matronas. Es un centro que se llama Baby Bee Woman. Y lo que tengo delante, lo que veo, son varias salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Ahora mismo está la cosa relativamente tranquila, pero en el ratito que llevo aquí, pues he visto entrar pues a varias chicas embarazadas, he visto entrar y salir del tratamiento que están recibiendo. De fondo hay un hilo musical que no sé si lo estás oyendo, y es un sitio pues muy agradable, porque está decorado con con algunas imágenes que hacen alusión a la maternidad. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues porque en España cada vez nacen menos niños, hay cada vez menos mujeres que den el paso de quedarse embarazadas y quiero saber, cómo viven su embarazo las mujeres que están embarazadas, cómo han cambiado las cosas. Por eso voy a charlar con Paloma y Belén, que son las que regentan este centro. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas tiempo trabajando en la atención a las embarazadas, a las mujeres después del parto. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 10, 15 años?
Pues a ver, si han cambiado las cosas, yo diría que ahora la mujer se cuida muchísimo más, se preocupa mucho de cuidar su cuerpo, de cuidar su bebé. Bueno, a ver, siempre las mamás cuidamos a nuestro bebé, pero es verdad que ahora pues la gente está muy, muy pendiente de pues eso, de cuidarse ella para también después del embarazo, ¿no?, posparto, pues poder estar fuertes para cuidar a su bebé. También es verdad que pues antes se tenían más niños y ahora pues al tener solo uno o dos, bueno, se tienen normalmente...
La mayoría de las que vienen por aquí solo tienen un niño.
Sí, uno o dos. Es verdad que tenemos bastantes, ¿verdad?, que tienen varios embarazos, sí. Pero en general...
Es un solo embarazo.
Un solo embarazo, sí. Ajá. Y entonces pues se preocupa muy mucho de llevar ese embarazo de la forma más saludable y luego feliz, y se dedica mucho tiempo... Quizá más que antes. Eso es lo que hemos visto.
Y os comenta que les gustaría tener más, pero que es imposible, que no les da la vida, que no tienen dinero, que no pueden conciliar.
Sí, la verdad es que casi todas las que vienen aquí son madres trabajadoras, agobiadas por el tiempo, por no sacar adelante pues eso, la conciliación, esa que siempre es tan complicada, y también pues económicamente es algo pues también difícil, ¿no? Porque en estos tiempos pues ya solo la casa, al final también nosotros mismos nos creamos unas necesidades quizá que son complicadas de cumplir con varios hijos.
Belén, ¿habéis visto evolución en la edad? ¿Son mayores que en otros años? ¿O cuál es el ser la media de la persona la mujer que embarazada que viene aquí a tratarse?
Pues a ver, aquí la verdad es que tenemos un rango de edad bastante variado.
Sí.
Las hay muy jovencitas, pero la gran mayoría es rondando los 40 o incluso 41, siendo el primer embarazo. Como ha dicho Paloma, hoy en día la sociedad actual no nos ayuda mucho a la hora de poder conciliar y demás. Las expectativas profesionales que una mujer quiera realizar antes, y lo que yo estoy viendo es que cuando están deseando ser madres, pues ese bebé no llega.
Ya.
La gente se piensa que es muy fácil quedarse embarazada y muchas veces no es que... O sea,
que no es inmediato.
No es inmediato, se tarda un poquito más. Entonces lo que yo veo que cuando una mujer quiere ya. Entonces ya entran esos agobios, es que yo muchas veces en sala... Con las
¿En madres, sala qué es la sala?
En sala, pues en tratamiento. ¿Sí? Como yo soy, aparte de cofundadora de Baby Bee, pues soy una de las fisios especializadas en uroginecología y obstetricia. Entonces tengo un trato directo con las pacientes.
Y te comentan...
Y muchas veces me comentan pues eso de que a lo mejor no viene un segundo, porque es cierto, bueno, que no solo no se quedan con uno. La mayoría tiene... Pero normalmente es menos que más. O sea, hay familias numerosas, las hay... yo he tenido mamás que han tenido 4 y 5 hijos, pero lo normal es que se queden con la parejita o solo uno.
Entonces dices que muchas están en el entorno de los 40 años.
Sí, yo diría que sí.
Para el primer niño.
Suelen ser un poquitín mayores, sí.
Está también con nosotros aquí Arancha. Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Arancha es una heroína, porque en España ya encontrar a una mujer embarazada es una especie de búsqueda en un pajar. No se te nota nada.
Bueno, esta Semana Santa ya he hecho pop, así que ya se me nota, ya no puedo esconder la tripilla.
Ya. Bueno, es una decisión muy difícil en este momento, apostar por quedarse embarazada.
Pues parece que es difícil. En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. Y
¿en tu entorno familiar o de amigos?
En mi entorno de amigos y familiar, la primera. Yo tengo ahora 30 años y pues eso, que soy la primera. Pero bueno, cuando es tu proyecto de vida y yo lo tenía hablado ya con mi marido, pues bueno, es difícil, pero da mucho gusto.
Y aquí te dejarán conciliar, bien.
Sí, la verdad
porque
es que
aquí no te dejan conciliar, no sé dónde van a dejar conciliar.
Pues sí, no, la verdad es que cuando les di la noticia, que fue a las 12 semanas,
¿sí?,
que ya se confirma como que el embarazo está todo muy bien, pues me recibieron la noticia con una ternura muy especial, estoy muy agradecida y con mucho cariño, y me están apoyando un montón.
Bueno, estupendo. Seguramente muchas mujeres que se encuentran en la misma situación que tú no pueden decirlo lo mismo. ¿Sabes ya si es niño o niña?
Pues sí, hoy hemos tenido la ecografía de las 20 semanas y nos han confirmado que es una niña.
Os ha confirmado porque queríais una niña.
Queríamos una niña o un niño, pero que viniera bien.
Bueno.
Eso parece un cliché, pero es real. Cuando vas ahí tan nerviosa y el padre tan nervioso.
O sea, que ha sido hoy la ecografía.
Ha sido hoy a las 12.
Bueno, pues enhorabuena a Paula por la familia a la que llega, a su madre Arancha y a su padre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Durante la pandemia se produjo un bajón de la natalidad. Y algunos países han recuperado ese bajón. Por ejemplo, los países escandinavos han conseguido una subida importante. Nosotros no. ¿Por qué? Teresa López López es catedrática de la Universidad Complutense, experta en políticas sociales y familiares. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Teresa, estoy casi en una reserva india, porque estar en un sitio donde hay embarazadas en España prácticamente, es estar en una reserva india. ¿Por qué en España no ha habido una recuperación de la natalidad después de la pandemia, como sí ha sucedido en otros países?
Bueno, pues porque en España la natalidad lleva cayendo desde el año 2010, caída libre, por decirlo de alguna manera. O sea, que no es un problema solo de la pandemia, es un problema de una tendencia muy clara desde hace más de una década. Hubo un pequeño crecimiento en el 2014, pero no ha cambiado demasiado lo que ha ocurrido durante la pandemia con respecto a lo que llevaba ocurriendo en los últimos años. Lo que ocurre es que en el caso de España, yo creo que no solamente esa caída continuada en este año concreto, el descenso de nacimientos se debe en parte a la disminución del número de hijos por mujer, pero se debe también a que el número de mujeres entre 25 y 40 años, que concentran más casi el 84% de los nacimientos, también se redujo. Es decir, que ese tramo de población lleva una tendencia a la baja, porque es un rango de edad formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80, cosa que previsiblemente va a seguir ocurriendo durante las próximas décadas.
Ahora menos,
tiene esa explicación, digamos.
Mujeres y la
menos mujeres, exactamente, menos mujeres en el tramo de población, de edad de población, que en el que tiene lugar el mayor número de nacimientos.
Teresa, hay quien dice que
de todas formas, Fernando, intentar explicar por qué cae la natalidad es un tema muy, muy complejo. Hay muchísimas variables. Siempre se habla de conciliación, de empleo, que todo eso tiene mucho que ver. Pero yo creo que también hay, y las cifras lo ponen de manifiesto, una cuestión cultural, es decir, de valor.
¿En qué sentido?
Pues mira, en el sentido de qué significa tener hijos en España o qué valor tiene los niños en España, cómo vivimos la maternidad en España. Estoy hablando en general, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy un par de datos para tratar de explicar lo que quiero decir, no se me malinterprete. Por ejemplo, el número medio de hijos por mujer en mujeres españolas es de 1,12. En mujeres extranjeras es de 1,45. La edad media de la maternidad en mujeres españolas es de casi de 33 años. En mujeres extranjeras es de 30,3. Es decir, encontramos diferencias en el número de hijos que tienen las mujeres españolas y las extranjeras, en la edad de la maternidad. Por lo tanto, ahí hay un componente cultural, y yo creo que es que en España, bueno, pues los hijos no están valorados como tales. Siempre se viven
los hijos no están valorados. ¿Habría una política familiar? ¿Habría una política familiar que ayudase a revertir la tendencia? Ha habido políticas familiares en Francia que han tenido éxito, en los países nórdicos también. ¿Habría algo que se pudiera hacer?
Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, es decir, hablar de ello, ya es una actividad, por decirlo de alguna manera, una política no pública, pero sí muy importante, que es dar a conocer el valor que tienen los hijos para todas esas mujeres que tú tienes delante en este momento, que es algo muy importante en su vida, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay países como Hungría, como Alemania, que ha conseguido revertir esa caída de la natalidad, Francia, Polonia, que hacen políticas, pues por ejemplo, políticas que extienden las ayudas a la maternidad o por hijos, las extienden a todas las mujeres. Es decir, no solamente a aquellas que no tengan recursos, porque eso significa que lo que se está haciendo es ayudar a la gente que no tiene dinero. Y aquí de lo que se trata es de valorar a los hijos. Digo, por poner un ejemplo concreto de medidas.
Sí,
¿no?
Está claro. Una política que no discrimine por la renta, sino que dé una ayuda general. Teresa, gracias por haber
estado. Que dé el valor al hijo.
Que dé el valor al hijo. Teresa, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Pilar,
muchas gracias a vosotros.
Gracias, Teresa. Ya ves lo que escuchamos. Hay un cambio de tendencia en los últimos años y nos dice Teresa López López que se trata de una cuestión tanto cultural como de políticas familiares.